El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semilla de Esperanza. Es para nosotros un motivo de inmensa alegría poder contar con su sintonía y poder participarles de estas reflexiones que, inspirados en el Evangelio de cada domingo, preparamos para todos y cada uno de ustedes. Como de costumbre, los invitamos a escuchar la palabra de Dios hoy tomada del Evangelio según San Juan en el capítulo 2, versículos del 13 al 25. En aquel tiempo se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: «Quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó: «Destruid este templo y en tres días lo levantaré». Los judíos replicaron: «46 años nos ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días». Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor.
Muy buenos días a todos ustedes, amigos, amigas de estos micrófonos, de este programa Semilla de Esperanza. Estamos avanzando ya en este tiempo cuaresmal con la esperanza y casi con la certeza de que hemos avanzado también nosotros en nuestra vida espiritual, de que la liturgia que nos ofrece la Iglesia para este tiempo nos ha ayudado a cambiar nuestras vidas para mejorar, y esa es nuestra intención. Gracias a todos, a las hermanas religiosas que de todos los lugares nos escuchan, de diversos lugares, a nuestros amigos, hermanos sacerdotes, y a todas las personas que con tanto entusiasmo y seguramente también con la intención de crecer, escuchamos estas reflexiones. Mucha gente se inquieta cuando observa a Jesús con el látigo de cuerdas en la mano, empujando a los bueyes, volcando las mesas de los cambistas y exigiendo a los vendedores de aves que saquen fuera del templo su mercancía. Parece que no nos cuadra con el Jesús bueno y misericordioso al que estamos acostumbrados. Jesús, enfadado imposible. Pues sí, lo que todos los evangelios quieren subrayar, cada uno con su estilo, es que Jesús es capaz de expresar el amor de Dios por la humanidad también con signos externos o extremos. Pero, ¿por qué es tan importante el mercado del templo? Veamos por partes. En las religiones de la antigüedad y también en la judía o en el judaísmo, eran habituales los sacrificios de animales a los dioses. Eran expresión de agradecimiento, de penitencia, de donación. Por eso, alrededor de los templos se organizaban mercados que proveían a los peregrinos de lo necesario para el sacrificio. Toros, terneros para los más ricos, y palomas y pichones para el sacrificio de los pobres. En Jerusalén, además, la moneda del templo era exclusiva y diferente de la moneda romana de uso habitual, y por tanto tenían que cambiarla con la correspondiente comisión, la comisión de los cambistas.
Pero en este contexto el problema no son ni los sacrificios ni los vendedores. El problema que enfada a Jesús es el planteamiento. ¿Qué es el templo? ¿Qué significado tiene? ¿Qué debería aportar a los seres humanos y qué está aportando? Y más profundamente, ¿qué es la religión? ¿Qué es Dios? ¿Cómo nos relacionamos con Él? Los gestos que hace Jesús, con apariencia violenta, tampoco son un invento suyo. Está imitando el estilo de los profetas que hacían signos llamativos para atraer la atención del pueblo sobre un punto especialmente importante, esencial de su mensaje. Y aquí es donde Jesús tiene algo que decir. Os estáis equivocando. La religión, tal como Jesús la ve, ha de hacer a los hombres y mujeres mejores, dándoles la oportunidad de ser ellos mismos, de sentirse profundamente amados por Dios, sin condiciones, sin requisitos. Vivir el amor que recibimos de Dios nos dará una visión de la vida, del mundo, de los demás, transformada por la propia visión de Dios. La vida tiene sentido, el mundo es el lugar que todos compartimos y en el que todos podemos colaborar. Los demás son hermanos, amados por el mismo Dios que me ama a mí en particular.
El templo solo es un signo. Necesitamos signos que nos recuerden que no todo en la vida son negocios y relaciones interesadas, que la gratuidad existe, que somos un regalo de Dios para los demás y que los demás son un regalo de Dios para nosotros. El mercado del templo significa convertir lo más sagrado en un negocio como cualquier otro. Subraya que Dios es un negociante como lo son todos o como lo somos todos nosotros, que te hará más o menos caso según lo que estés dispuesto a pagarle. En el fondo, es convertir a Dios en un ídolo cualquiera, en una falsificación que destruye la propia persona. Es corromper lo que Jesús considera más sagrado, el ser humano. Sí, porque lo más sagrado para Jesús no es Dios, sino las personas que Él ha creado. El auténtico enfado de Jesús no viene del daño que le pueda estar haciendo a Dios los otros o los toros o las palomas. ¿Qué le importa a Él? La agresividad que Jesús muestra solo quiere expresar la agresión que Él siente contra las personas. Si hacen eso, si convierten la casa del Padre en un mercado, si crean que lo más sagrado se puede comprar y vender. Lo están o están equivocados, dice Jesús.
Y es que el templo no es el templo como tal. El templo, como hemos dicho, es solo un signo. El auténtico templo de Dios, el auténtico mercado destructivo, idolátrico, profanador de lo más sagrado, es el que tenemos todos montado en nuestro corazón. Es allí dentro donde Jesús quiere llegar con sus palabras y sus acciones. Es en el fondo del alma donde estamos todavía confundiendo a Dios con un prestamista o con un usurero. Todavía hoy en día nos resulta muy difícil comprender que la gratuidad es el único camino hacia la verdadera libertad, hacia el auténtico ser nosotros mismos. Todavía usamos los medios, el dinero y los objetos con un apego que no se merecen. Es cierto que los necesitamos, pero no para poner en ellos el corazón. Todavía vemos y predicamos la religión como un sistema de creencias y no como la relación abierta, libre, amorosa entre Dios y los hombres. Todavía ponemos parecido a nuestro amor o pensamos en las tarifas del amor de los demás. Todavía pesa demasiado el dinero en nuestras decisiones, tanto personales como estructurales. Quizá nos estamos equivocando. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Muy bien, amigos, amigas, avanzamos en este programa Semillas de Esperanza en este tiempo de Cuaresma, tiempo de gracia, tiempo de preparación para los misterios de nuestra redención. Hoy les ofrecemos como tema del día el celo por el templo. Después de una breve estancia en Cafarnaún, Jesús fue a Jerusalén para asistir a la fiesta de la Pascua. Allí iba a comenzar su ministerio público y lo iba a hacer precisamente en la misma casa de su padre, en el templo. Lo registra Juan en el capítulo 2, versículo 16. Recordemos que cuando su madre le sugirió que comenzara a manifestarse como Mesías en las bodas de Caná en Galilea, él le contestó que todavía no había llegado su hora, Juan 2, 4. Y por esa razón, el milagro que allí llevó a cabo se hizo con toda la discreción posible. El Señor sabía que el lugar en donde debía comenzar su manifestación pública era el templo, y esto por varias razones. Primeramente, porque esto era lo que había anunciado el profeta Malaquías en el capítulo 3, versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Como ya hemos considerado en la primera parte del Evangelio, Juan el Bautista vino como el mensajero de Dios que había de preparar el camino delante de él. Después de esto, el mismo Señor debía aparecer en medio de su pueblo y el lugar indicado era el templo. Por otro lado, el mismo profeta Malaquías había anunciado cuál sería la labor que realizará el Mesías cuando llegara a su templo. Malaquías 3, 2, 3. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabones de lavadores. Y se sentará para afirmar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata, y tratarán a Dios y traerán a Dios ofrendas de justicia.
Estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día, el celo por el templo. Es importante resaltar que el profeta había anunciado que cuando el Mesías viniera iba a limpiar a los hijos de Leví, es decir, a los sacerdotes, y a purificar las ofrendas en justicia. Y sin duda, este era el propósito que el Señor tenía cuando entró aquel día en el templo. En realidad, allí se encontraba el verdadero problema por el que los líderes judíos terminaron rechazando violentamente a Jesús y por el que el pueblo estaba como ovejas sin pastor. Los ladrones habían ocupado el mismo templo de Dios, como quedaba en evidencia viendo la comercialización descarada de los sacerdotes que los sacerdotes hacían de todos los servicios del templo. Aquellos sacerdotes que debían ser mediadores para ayudar a los hombres a encontrar a Dios y así ser bendecidos por él, se habían hecho intermediarios y habían convertido su sacerdocio en un monopolio comercial a fin de que hacer beneficios económicos de la búsqueda de Dios por parte de los hombres. ¿Cómo podrían aquellos hombres experimentar la gracia de Dios y el don gratuito de la salvación a través de los servicios de hombres empeñados en sacar dinero de la necesidad espiritual de otros? El pecado de aquellos sacerdotes era muy grave, porque robaban a Dios tratando su palabra y ordenanzas como si fueran artículos para su negocio, y trataban a las personas no como propiedad de Dios, sino como usuarios de un mercado cuyos derechos creían tener en exclusividad.
Por lo tanto, Jesús no estaba solo presentando sus credenciales como el auténtico Mesías al cumplir las profecías que varios siglos atrás se había hecho en cuanto a él, sino que también estaba atacando el problema de la religión judía de su tiempo en su misma raíz. No obstante, hemos de decir que la historia de las religiones no ha cambiado mucho desde que Jesús hiciera este anuncio o esta denuncia, y de hecho han seguido funcionando mayormente como una fuente de beneficio económico, público y de prestigio para los que dirigen, para los que creen, o sea, que nos creemos cristianos religiosos. Y es conveniente recordar que el cumplimiento de la profecía del profeta Malaquías no se agotó en esta primera intervención de nuestro Señor Jesucristo, y que este mundo todavía está a la espera de su segunda venida, en la que sí que terminará por limpiar todo el comercio llevando a cabo su nombre y su salvación.
Es interesante, estimados oyentes, que el comienzo del ministerio público de Jesús se relacione con la Pascua. Esto era muy significativo por varias razones. Para entenderlo, debemos recordar la importancia que esta fiesta nacional tenía para los judíos. Cuando cada año los israelitas se dirigían a Jerusalén para celebrar la Pascua, lo que ellos estaban recordando era que Dios había intervenido para liberarlos de la esclavitud de Egipto y construirlos en una nación. Pero los tiempos habían vuelto a cambiar para ellos, y debido a su reiterada desobediencia a la palabra de Dios, habían perdido nuevamente su libertad y se encontraban bajo el dominio del poderoso imperio romano. Estas circunstancias habían avivado entre muchos de los judíos la esperanza anunciada por los profetas de que vendría un libertador, el Mesías. Así que año tras año, cuando los judíos volvían a Jerusalén para celebrar la Pascua, no solo recordaban el pasado, sino que, de alguna manera, también manifestaban su esperanza y anhelo por una nueva intervención divina. Y fue en este contexto en el que Jesús se disponía a comenzar su ministerio público como Mesías anunciado, que traería la salvación. Sin embargo, a lo largo del Evangelio, podremos ver que el tipo de liberación que él traía no era la que los judíos esperaban, por lo que finalmente le rechazaron. Por otro lado, el hecho de que la Pascua fuera una de las fiestas nacionales a las que todo israelita estaba obligado a asistir, como lo dice Deuteronomio 16:16, garantizaba que Jerusalén estaba llena de personas venidas de todas las partes del país y daba la oportunidad al Señor de que su presentación pública fuera ampliamente conocida.
No podemos olvidar que Dios había mandado que cada israelita debía ir ante el Señor cada año para celebrar la fiesta de la Pascua, también conocida como la fiesta de los panes sin levadura o los panes ázimos, y que no debía presentarse con las manos vacías, lo afirma Deuteronomio 16:16. Así que para los diferentes sacrificios que en esos días se ofrecían, debía llevar los animales adecuados, o si le resultaba complicado viajar desde lejos con estos animales, también podían comprarlos allí mismo en Jerusalén. Al final, resultaba mucho más cómodo comprar el animal en el mercado que los sacerdotes controlaban en el templo, porque estos garantizaban que el animal había sido examinado por ellos y declarado apto para el sacrificio. Claro está que podían llevar sus propios animales, pero se exponían a que fueran rechazados por los sacerdotes. Así que, para ahorrarse molestias y disgustos, lo mejor era comprarlos allí mismo en el templo. Pero el hecho de que los dirigentes del templo hubieran decidido instalar un mercado de ganado en el mismo recinto del templo para atender estas necesidades de los peregrinos, fue algo que indignó profundamente al Señor. Seguramente era necesario un mercado, puesto que, como ya hemos indicado, a muchos israelitas les resultaba imposible traer sus animales si viajaban desde lugares lejanos. Pero había sitio para tal mercado en otros muchos lugares de la ciudad. Pero la razón por la que la jerarquía sacerdotal lo había colocado dentro del recinto del templo tenía que ver con el provecho comercial que con él obtenían al estar dentro de su jurisdicción, es decir, en el templo. Estaba claro que ellos querían hacer un buen negocio con deseo del pueblo de adorar a Dios.
Todo esto ponía en evidencia el estado de corrupción en el que se encontraba el judaísmo en aquellos días. ¿Qué concepto tenían de que Dios, cuando con el fin de conseguir un beneficio para ellos mismos, no les importaba llenar su templo con malos olores o inmundicias? ¿Qué impresión recibió Jesús cuando entró en la casa de su padre y se encontró que la habían convertido en un mercado donde ganaderos y peregrinos discutían acaloradamente acerca de los precios de los animales? En vista de todo esto, es más que razonable la indignación que el Señor manifestó al ver esta situación. Pero aún había algo todavía más grave. El lugar dentro del templo en donde habían colocado este mercado era lo que se conocía como el patio de los gentiles. Esta era una gran explanada rodeada de hermosos pórticos dentro del recinto del templo y en el único lugar en el que los gentiles podían acceder. Allí, en esos patios, los gentiles deberían haber tenido la ocasión de aprender la verdad que Dios había transmitido por medio de la nación de Israel. El profeta Isaías había anunciado que este era el deseo de Dios, Isaías 56:7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, aún los gentiles. Pero el sumo sacerdote y sus hijos estaban usando esta parte del templo para sus ambiciosos propósitos, quitando para ello la oportunidad a los gentiles de conceder a Dios que este era el pecado más grave.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Acontecer eclesial. Momento final del programa en el que aprovechamos para dar algunas noticias, ya sea de nuestra diócesis, de la iglesia, y como es más cotidiano de costumbre, es compartir con ustedes la reflexión que hace el Papa Francisco del momento que estamos viviendo. Hoy el Papa Francisco habla de la importancia del templo, fundamentado justamente en el Evangelio que escuchamos de Juan 2, 13 a 25. Es la indignación que Jesús presenta frente a los vendedores o a los que negocian en el templo, casa de Dios. El Evangelio de hoy, Juan 2, 13 a 25, nos presenta el episodio de la expulsión de los vendedores del templo. Jesús hizo un látigo con cuerdas, los echó a todos del templo, con ovejas, bueyes, el dinero y todo. Tal gesto suscitó una fuerte impresión en la gente y en los discípulos del Señor. Aparece claramente como un gesto profético, tanto que algunos de los presentes le preguntaron a Jesús, ¿qué signo nos muestra para orar así? ¿Quién eres para hacer estas cosas? Muéstranos una señal de que tienes realmente autoridad para hacerlas. Buscaban una señal divina, prodigiosa, que acreditara a Jesús como enviado de Dios.
Es importante ver la relación que se tiene entonces entre la fe y el templo. El templo es casa de oración, es casa de encuentro con Dios. Por eso es importante que también nosotros hoy tengamos esa claridad. El templo como expresión de la presencia de Dios en nuestras comunidades ha de ser venerado, ha de ser tenido muy en cuenta y sobre todo bien presentado para que todos los que lleguen puedan entrar en esa comunicación y en esa oración con el Señor. Es importante entonces reconocer que el templo es la casa de oración donde Dios quiere entrar en comunión con todos y cada uno de nosotros.
Y es justamente en el templo donde nos encontraremos en este día domingo para la celebración de la Eucaristía, la presencia de Cristo en ese alimento sagrado de salvación, al que los invitamos a todos a participar con mucho fervor, con mucha devoción, sin olvidar que estamos en tiempo de Cuaresma.
Y así despedimos nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.